Hola y saludos a todos. Bienvenidos a este podcast. Esto es El Jalón de Oreja, un espacio donde hacemos la crítica y el análisis de la actualidad de forma amena y relajada. Este es un proyecto que se produce y se realiza desde San Francisco de Macorís en la República Dominicana. Con ustedes les habla Jesús Daniel Villalona y conmigo del otro lado está el profesor Carlos Paulino.
Buenos días a todos y a todas. También buenas tardes, buenas noches, todo depende del lugar y el momento que nos estén viendo, tanto en nuestro pequeño pedazo de isla, de continente, planeta y más allá. Aquí estamos para hablarles sobre nuestra cotidianidad en este maravilloso lugar del universo que nos corresponde vivir y que nos da tantas cosas a la vez.
Pues así es, aquí estamos en otra semana más y de una vez pues listos para comentar lo que ha ocurrido en esta semana a nivel nacional e internacional. Primero pues destacar que hoy domingo, cuando se emite este episodio, el Partido de la Liberación Dominicana, el PLD, pues está realizando lo que es una consulta ciudadana para pues definir a un candidato presidencial con miras a las elecciones del año 2024, algo que para mí está fuera de lo que es el reglamento de la ley electoral, que dice que hay que escogerlo en unas primarias en octubre del año que viene, pero el PLD encontró ahí un vacío legal de la ya de por sí de ley electoral, que es como un queso gruyere, que tiene muchos hoyos, y pues a esta hora están votando pues sus miembros para escoger a su candidato presidencial.
Sí, están ahí, van por mitad, ahora son las 12, van ahí ellos para elegir su candidato. Hay 3, hasta ahora la balanza se va por 2, supuestamente el jefe está por 1, de los que están ahí, pero veremos, esperemos que todo se dé en paz, tranquilo, y vamos a ver, porque la Junta, pues más intentos que ha hecho, porque debemos reconocer que esta Junta ha sido la Junta que ha hecho un trabajo dentro de sus limitaciones aceptable. Pero vamos a ver. Dato nos trae, porque los dos candidatos principales tienen muchas cosas y no le auguro muchos éxitos, pero veremos ya.
Bueno, ya vamos a ver cómo pasa todo. Y por supuesto, la próxima semana vamos a analizar cómo quedó ese resultado y el devenir, ¿verdad?, del Partido de la Liberación Dominicana, frente ya con su candidato o candidata ya escogido, pues, ¿qué viene para ese partido a partir de esta consulta? Entonces, como siempre, iniciamos con la parte internacional y una sección internacional muy movida. Entonces, primero en Reino Unido, que la primera ministra Liz Truss está en un problemón muy feo, está con un bobo muy complicado, porque esta mujer que llegó hace apenas un mes, antes de que muriera la reina Isabel II, pues llegó al gobierno del Reino Unido ya como primera ministra, y una de las primeras medidas fue que iba a bajar los impuestos a las grandes fortunas, a las grandes empresas que tributaban muchísimo dinero, y esto ha provocado un gran problema, un gran terremoto político y económico también.
Sí, ha provocado una situación bastante fuerte. En estos días, de manera sorpresiva, despidió al ministro de Finanzas, lo cual hizo que el mercado hiciera para abajo con todo. Está ahí, hubo un profesor de España que recuerdo yo que dijo que Liz aspiraba o a que le hicieran una estatua o que la tiraran al mar. Ya según parece están buscando el lugar del mar donde tirarla, porque para estatua no creo.
Bueno,
vi por ahí que es cuestión de día o de meses. Para mí pueden ser unos meses que ya le queden ahí, pero para Navidad posiblemente ya tendrá nuevo primer ministro de Inglaterra. Lamentablemente esta mujer no, porque tiene en verdad una situación muy fuerte, porque la situación en Ucrania a Inglaterra le está carcomiendo, independientemente de todo. O sea, todo ha subido un poquito y se ataca con eso, ha hecho grandes problemas. La crisis económica no va tan bien en Inglaterra ahora y la gente tiene muchas carencias. Si ella viene, por ejemplo, tiene tantos problemas internos que usted no ha visto la primera declaración contra la guerra de Ucrania. Una mujer que eso fue cuando era ministra lo que ella llevaba de frente y ahora los problemas internos, me imagino que debe estar bebiendo entre 10 a 15 pastillas para poder
Ay,
dormir.
ay, ay.
Eso.
Uno la coge pena, cónchale.
No es, no creo que sobreviva mucho tiempo ahí. Pedro Castillo, que tiene la demanda de Ecuador otra vez por la fiscalía,
Ajá.
creo que tiene más chance de quedarse ahí.
No, no, y a Pedro Castillo sí es verdad que le han buscado todas las formas para tumbarlo. Y ahí está, firme como un roble por ahora. Pero dos cositas de Liz Strauss, mira. Y es que una de las cosas también que han multiplicado los efectos de todas estas medidas ha sido el Brexit, ¿eh? Que de la forma en que llegó, cómo se instaló en el debate, el referéndum y cómo ha continuado. Óyeme, de verdad es. El Brexit ha sido sin duda un multiplicador de los problemas que tiene el Reino Unido. Y sería ya, en el caso de que tú dices que de aquí a Navidad ella no aguanta, sería entonces el segundo primer ministro que cambia en Reino Unido sin pasar por elecciones, y eso va a ser un problema. Ya, de hecho, el laborismo allá está pidiendo elecciones porque no pueden tener un gobierno a su juicio inestable, que al parecer está jugando a eso la carta de que sí pueden ofrecerle un gobierno estable a Reino Unido.
Bueno, Partido Conservador, que sé que está, no creo que se lance una elección ni ahora, porque en verdad,
No, no, se lo barren.
ahora sí sería, ahora sería un suicidio. Más fácil se la llevan a ella, porque ellos en la cámara están bien representados, no creo. Ahora, este no es un momento para lanzarse a una elección. Ningún partido en el mundo ahora mismo quiere hacer una elección. Y ella está ahí porque, por ejemplo, hasta Xi Jinping le mandaron huelga allá en China, imagínense contra esta mujer, que se lance a una elección
Ay,
ya.
ay, ay.
Entonces, no, no creo. Partido Laborista está tratando, pero el conservador no solamente se gana esa estocada en el cerebro, no en el corazón, en el cerebro. No se la va a
Y
entrar.
mira que también otra cosa, que esto con Liz Strauss, y es que muchos dicen que esto es ya el fracaso o otro gran fracaso de una ideología, o podríamos decir de una idea, o de una corriente que durante 40 o 50 años se ha vendido como casi que es la más última del mundo, que es el neoliberalismo. Siempre se dice, bueno, que el comunismo fracasó y esto, pero el neoliberalismo, ¿dónde has tenido éxito?
No. Está ahí, está ahí. Boris Johnson intentó, aunque dicen por ahí que Boris Johnson está moviendo las cartas para ver si vuelve otra
¿Qué? ¿Un
vez.
cake?
No, él renunció la última vez, casi, casi se necesitó un golpe de estado de que el ejército interviniera, casi.
Ay.
Nada más faltó eso. Sí, nada más faltó eso, porque se le fue el partido completo y él seguía ahí.
Ay, ay, ay.
Al final casi fue obligatorio prácticamente que se fuera ya, porque ningún líder en el mundo aguanta eso. Y él, ya lo último, con el mismo partido encima, se fue. Pero vamos a ver, porque según se ve, la sombra sigue todavía por ahí, merodeando los
Ay,
pasillos.
ay, ay. Y ahora pasamos a Ucrania, donde pues continúa la invasión contra ese país por parte de Rusia. Y pues entonces Carlos informa sobre el parte de guerra de esta semana.
Bueno, la situación sigue ahí. Ucrania ha tomado una pausa. Ya la movilización de Rusia ha empezado a llegar. Sus primeros soldados están empezando a llegar ahí. Rusia volvió otra vez a conquistar parte del norte de Donetsk, mínimamente, pero está ahí. Está en Donetsk ya otra vez. Ucrania conquistó una buena parte en Jersón, pero no ha podido pasar grandes cosas. Están ahí. Rusia no está derrotada, la guerra está ahí, la movilización está ahí. Ahora se está pensando unir a Bielorrusia a la guerra, porque un dato que tenemos que tener en cuenta es que hay muchos soldados contrarios a Bielorrusia trabajando contra Rusia, ahora en el Donbass. Según yo escuché, son batallones, hay tres batallones y un batallón oscila entre 300 a 1.500 hombres. Por lo general son 1.000, entonces imagínate. Tres batallones de 1.000 hombres combatiendo a Rusia de Bielorruso. ¿Contra quién van después que derroten a Rusia ahí? Entonces, en una situación se dice que va a comenzar. El ejército bielorruso no es un ejército de mucha cabida, pero está ahí. Está ahí. Está ahí. Vamos a ver qué trae. Según se dijo, tienen 300, 700 reservistas, el ejército bielorruso. Para distraer a las fuerzas de Ucrania en el norte sería una ayuda magnífica, porque Ucrania tiene toda su fuerza, su mejor fuerza en el Donbass combatiendo. Y que de repente se dé una situación allá arriba por el norte sería algo muy complicado. Hasta ahora, para mí, a Rusia le conviene mucho que pueda conquistar la zona oriental del río Dniester. ¿Por qué la zona oriental? Porque el río es bastante ancho y por lo tanto es más fácil de poder controlar. Conquistar la zona del Mar Negro es un poco difícil porque es totalmente llano y eso no te garantiza a ti que te den invasiones constantemente. Entonces, la situación está ahí. Rusia bombardeó a Ucrania por todos lados. Ahora, no un bombardeo tampoco tan grande, porque cuando Estados Unidos hace sus bombardeos son entre 4 a 5 mil misiles en 4 o 5 días. O sea, 1.000 misiles por día. Eso es prácticamente arrasar una zona. Ucrania está ahí, está resistiendo, Zelensky está ahí. Por lo menos lo de la crisis de una bomba nuclear se está apagando un poquito. Un señor ahí de la Unión Europea saltó con una loquera, pero Macron lo contradijo porque dijo que si ataca Inglaterra, si tiran una bomba nuclear sobre Ucrania, ellos no se van a meter. Porque si se meten, ciudades como Berlín, Lyon, París o Madrid saben ya dónde van a ir. Elon Musk está ahí pidiendo una cosa bastante extraña, una especie de rendición para Ucrania, según veo.
Okay.
¿Tú lo viste, Villalón?
Sí.
Sí, una especie de rendición. No sé, porque también debo tener claro, Putin no se va a quedar con la guerra perdida. Eso también vamos a tenerlo claro. No piensen que por esos territorios que ellos perdieron ahí, no se va a dar una especie de repliegue o que Rusia tiene sus armamentos, tiene sus cosas ahí. La tienen. Y van a estar ahí hasta que Ucrania no sé. Porque muchas veces ponen al actor ahí que está de presidente, pero todos sabemos que eso es una figura que está ahí. Que no es tampoco, hasta ahora los comandantes militares que están haciendo un buen trabajo. Pero el presidente es un actor. No piensen que ha sido muy combativo y cosas. Y además, él tiene culpa de la situación actual porque cuando todo el mundo dijo que se iba a dar una invasión, él siempre lo negó hasta que le llegó encima. Y la economía de Ucrania, lo que por lo menos algunos estamos temiendo es cuando llegue el invierno, ¿de dónde va a aparecer gas para Ucrania? Para calentar a la gente. Cuando Alemania no tiene lo suficiente para ello, igual que Inglaterra. Y Polonia ni decir, ¿de dónde se va a buscar el gas para la población nativa? Entonces Rusia está esperando, los reservistas ya empezarán a llegar, creo que en unos 10 o 15 días. Ya Rusia tiene reclutado 225 mil soldados, espera conseguir los 300 mil en cuestiones de 2 semanas. Ahí ya empezará la situación a moldearse. Ucrania tiene que aprovechar esta situación, pero parece como que ya los soldados están un poco cansados. Porque imagínense, son mucho territorio, no estaban preparados. Esa conquista que hicieron fue obra de la inteligencia estadounidense, que le fue diciendo qué punto estaba más débil y por ahí atacando. Pero ya veremos, porque Rusia parece que está muy interesada en la parte del mar. Si conquista la zona del mar, lo cual yo lo veo muy poco improbable, pero se puede dar. Prácticamente Ucrania quedaría en la quiebra porque ¿por dónde saca su mercancía? Y un hecho que debemos sacar es que la economía de Rusia ahora en agricultura le está yendo muy, muy bien. Está vendiendo mucho producto agrícola, en petróleo le está yendo muy bien. Y está todo, por ejemplo, mira, Villalona, un dato que te tengo.
Ajá.
Antes, Rusia, Alemania recibía combustible o gas a través de una tubería.
Ay, ay, ay.
Entonces, como eso es un puerto cerca de Finlandia, como no pueden comprarle directamente a Rusia, lo que hacen es que desde ese puerto bajan por Estonia, los países bálticos, cruza frente a Alemania, subiendo a Dinamarca. De Dinamarca baja por Francia, España, cruza por el canal del Gibraltar, cruza por Italia y llega a Grecia. Y de Grecia entonces se lo pasan a Alemania. Para pasar de Grecia a Alemania tiene que subir por Macedonia del Norte, Serbia, Serbia, después de Serbia arriba está Austria y creo que algo de Hungría. O sea, eso es.
Un camino larguísimo.
Y caro. Entonces, por eso es que la tarifa del gas ha subido. Si costaba $10, ahora cuesta 60. Entonces, yo quiero ver cuánto va a aguantar la gente en Europa cuando empiece a ver esa factura. Por cierto, ya se están dando las primeras protestas en Alemania contra los ucranianos. No sé si lo llegaste a ver, Villalona, pero en Leipzig, una importante ciudad de Alemania Oriental, hay que decirlo así, porque esa Alemania Oriental sigue existiendo en Alemania. Empezaron a decirle por palabras racistas y cosas a los ucranianos, decirles nazi. Y llamaron así. Gente se improvisó en la calle, empezaron a vocear. Según yo vi en las encuestas, un 17% se opone a eso. Y si un 17% se opone, hay un 10% que lo tiene callado. Entonces, no duden de que empiecen a darse problemas.
Bueno, qué problema. Ya, más problemas dentro del propio problema, ya que es esta invasión de Rusia a Ucrania. Así
Un
que.
dato es que nadie está hablando de cómo Ucrania se va a recuperar su economía después de esto. Porque la ayuda que le está dando Occidente no es de gratis. Entonces, vamos a ver.
Bueno, vamos a ver cómo sigue esta situación de la invasión de Rusia contra Ucrania. Nosotros ahora pues vamos a pues hablar de los temas principales de este podcast, El Jalón de Orejas. Quédense con nosotros.
La decisión del juez del juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de Barahona, magistrado Daniel Medina, se basó en la insuficiencia de pruebas y en que la teoría presentada por el Ministerio Público no constituía en sí un hecho penal.
Entonces el juez, acogiendo la solicitud de la barra de la defensa, dictó auto de no lugar en contra de la acusación que presentó el Ministerio Público y ordenó la libertad inmediata de los imputados.
República Dominicana es el país donde las cosas imposibles se convierten en posibles. Y este es el ejemplo del caso de Barahona, donde 13 agentes de la policía que estaban apresados y estaban investigados por un alegado tumbe de un cargamento de cocaína, fueron dejados en libertad pura y simple. Y según dice aquí en los medios de comunicación que recogieron esa información, fue por insuficiencia de pruebas y una teoría del caso que no constituye un tipo penal. Recuerden que este caso inició hace ya un año, en noviembre ya del 2021, y que una de las noticias que estuvo que tuvo mayor relevancia fue del cabo, de un cabo de la Policía Nacional que fue secuestrado en Barahona, que narró el tumbe de droga que dieron él y otros 10 agentes de esa institución.
Sí, que lo más curioso fue que cuando secuestraron, creo que se llamaba Tabita, el cabo, le decían, un hermano se apareció con un saco ahí con 700.000 pesos. Allá mismo, un señor que no tenía nada, de repente aparece con un saco de dinero allá. Se apareció ahí, agarraron un grupo de gente. Ahora se da esta situación. Tenemos que tener en cuenta que aquí las fugas que se han dado de presos así es cuando le dan libertad así. Que se te pierden. Así que no se encuentren raro. Y para la justicia, este es un golpe fuerte. Este es un golpe fuerte. Porque ahí te va poniendo que la justicia no sirve para nada, porque ahí tú pones caso pulpo, antipulpo, y lo mandan para la casa, qué cosa. Y ahora tú le sumas esto donde tantas pruebas hay, porque hay testimonio, hubo un secuestro, O sea, personas que hicieron un secuestro, tú lo dejas suelto así. Que hay testimonio, hay imagen y todo. Y para afuera de la calle, disfrutar de su libertad pura y simple, sin nada, pero de acaso.
Normal.
Entonces, o sea, ¿cómo es posible que se den cosas como esta? O sea, esto es un país, me voy a reservar la palabra, pero es, wow, ¿cómo se pueden hacer cosas así? Con criminales que están ahí. O sea, soltarlo todo, como que no hicieron nada. Nada de nada. Entonces ahí viene con el caso. Así pasó con el caso de Gallero la vez. Lo soltaron, el de Monteplata. Ahí le quitaron la visa a todos los jueces que estaban allá, todito. Tienen prohibido viajar a Estados Unidos. Y había de que gente honesta, cosas toditos fueron. No pueden viajar a Estados Unidos y tienen, creo que, aprobar la ley Manisky. Y con este juez no dudo que hayan buscado un juez de eso. Porque no se ha dicho quién fue el juez bien. Entonces ahí viene, tomando decisiones que lo que va mayormente haciendo un daño tremendo a la sociedad dominicana. Porque también tenemos que saber que esa justicia, esos jueces que puso en la pasada administración, siguen ahí todos. Así que tampoco no nos vamos a hacer ilusiones. Si empiezan a soltar gente por cosas ahí, sabrá Dios por qué. Y ese poder de la Suprema Corte y los jueces siguen todos ahí. Y por eso se están dando situaciones como esta. Por esto es una situación, lo digo, o sea, es el colmo. O sea, una persona que hayan cometido semejante delito y que tú no sabes qué va a pasar. Porque esa gente, los testigos ahora van a empezar a amedrentarlo. Ese cabo que estaba ahí, sabrá Dios si aparece, si no aparece por ahí, sabrá Dios cómo.
Ay, ay,
Porque
ay.
son gente que si se atrevieron a secuestrar y dar un tumbe, ¿qué es lo que le falta? Y están ahí, no es que uno está difamando, nada, está ahí. La situación está ahí. Entonces el juez se argumentó, no sé qué habrá para aquí. Aquí la justicia siempre está orientada hacia que la gente delinca. O sea, aquí está orientado hacia que las personas puedan delinquir. O sea, aquí el sistema orienta a la gente que tenga cierta capacidad económica a que pueda cometer cierto delito. Porque tarde o temprano lo terminan soltando. Porque tiene tantos hoyos que es muy fácil para cualquier abogado poder dar mal un caso a una persona y poder sacarlo. Para una persona pobre, no. Pero para una persona de cierto valor económico, como esos que están ahí, sí se le permite. O sea, eso ahí demuestra la justicia que tenemos, que prácticamente no sirve. Para acabar con un pobre infeliz sí está lista, pero para una persona que tenga cierta capacidad económica no hay nada. Y que me excusen los abogados si se ofenden o qué, pero lamentablemente la justicia está orientada hacia eso, aquí. Y es por eso que aquí las prisiones dominicanas están llenas de presos preventivos, porque también es otra. Hay gente que con prisión preventiva te puede chupar hasta 10 años y sin condena. Porque lo ponen a dar vuelta, vienen y vuelta van. Aquí se han suspendido juicios porque al abogado que iba se le pinchó una goma camino allá. Y te la pueden suspender el juicio hasta 10 veces y 15 veces. Entonces, con una justicia así y con un código procesal penal que está ahí, que no lo quieren aprobar, ahí van. Y eso se dio con la ley antilavado, que prácticamente eso fue. Tuvo que meterse Estados Unidos y amenazar a todos esos legisladores para que pudiera aprobarse. Si no, todavía tuviera ahí el lío. Y el código, por eso le metieron la cosa del aborto, para que siga el mismo desastre. Porque saben que con el código del aborto ahí, no se va a pasar nunca. Entonces, por eso que está ahí, para seguir con la misma atolladera. Y seguía siendo la misma barrabasada y los mismos delincuentes andando vueltas ahí. Y esos policías que fueron sueltos, no dudo ahorita, van a ver que hasta los vuelvan a restituir otra vez su puesto. Para que sigan haciendo un trabajo honorable a la sociedad. O a la sociedad.
No, y no solo eso, también tú mencionaste a los jueces, también el Ministerio Público, que ya para esta fecha debe estar en proceso de elegir nuevos fiscales, los fiscales que se eligieron hace 4 años en la gestión de Jean Alain. Entonces, también ahí puede ser que haya algo. porque siempre se le llama la atención, ¿verdad? Cuando surgen estos casos, que salen libres los acusados o que las condenas no son suficientes, se le reclama al Ministerio Público por no haber hecho una investigación correcta.
Claro, aquí los jueces ahora. Con Jean Alain, no sé, porque Jean Alain tiene un problema, es una persona muy impulsiva y ella está amedrentando a testigos desde allá afuera. Incluso hay personas que lo han bloqueado a
Oye.
él. Sí, hay personas que lo han bloqueado. Entonces, el intento de fuga que él tuvo, eso le ha hecho mucho daño. Sin contar que tiene a Miriam encima. Y el juez que se meta y sabe muy bien lo que le toca.
Bueno.
Entonces veremos. Pero digo, esto está demostrando lo podrida que está esta justicia y hacia qué camino va. Porque es una justicia muy supuestamente, muy condescendiente, con ciertos casos sí, con ciertos casos no. Por ejemplo, ahí vimos el caso del panadero que mató a la niña.
Sí.
Ese sí le da 30 años, así, ese sí va. Que por cierto, todavía no se tiene claro si fue que la vendió o la botó allá. No se tiene claro eso. Así que no se sorprendan después de un futuro. Y lo condenaron. Pero con otras personas que han hecho otros delitos y otras cosas, alguna vez igual o peor de grave, andan ahí dando vueltas. Lamentablemente, esta es la justicia que tenemos, que no aspira para nada a remodelarse, ni se hace autocrítica, ni nada. Y por eso está donde está. Lamentablemente yo no le auguro un futuro prometedor. Y no me sorprendería que todos esos acusados de corrupción y cosas de alguna manera tarde o temprano sean liberados. Aunque eso me contradiga con lo de que dije de Jean Alain, porque Jean Alain el problema es que ha hecho tantas cosas. El pobre que parece que no es abogado, porque solo una gente que no conozca de leyes no meterá tantas veces la pata en el mismo hoyo.
Como que este caso que después de tanto tiempo de segundo plano, pues está revelando, como tú dices, esas fallas que tiene el sistema judicial y será importante ver cómo va a reaccionar la justicia en los próximos meses con este y con otros casos similares que puedan ocurrir.
Sí, la justicia además trae muchas cosas, porque por ejemplo, no puedo darle mucha publicidad a este tipo, por ahí tenemos el caso del estafado, del tipo de Bayaguana,
También.
con su famosa pirámide. Una directora de una escuela lo invitó a dar una charla.
Increíble.
¿A quién fue? A los niños. ¿Qué está demostrando? Que ella cree en eso. Y esos niños que están ahí, esas personas van a ser jueces, van a hacer cosas. Y ahí está. Y ahí tenemos la vivencia de lo que tenemos en este país.
Ay, ay. Y así se repite y el ciclo al final es increíble. Por eso es que tenemos los problemas que tenemos. Por eso. Esto es el jalón de oreja.
Mientras las desapariciones de ciudadanos es un tema recurrente que pone en vilo a la ciudadanía, pues en la incesante búsqueda no solo se involucran los parientes, poniendo en evidencia la falta de una estructura estatal de seguimiento al problema.
Son cientos los casos que parecerían que la tierra se los hubiera tragado o sus huellas simplemente fueron borradas.
Gran preocupación se está generando en la sociedad, ya que hay una situación en que muchas personas están desaparecidas. Desde el año 2020, uno de los casos que más recordamos es el del joven de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que salió a caminar y que hasta el día de hoy no ha vuelto. Muchos casos de personas desaparecidas que si bien algunos pues aparecen sanos y salvos y regresan a sus familias, otros no han tenido esa suerte.
Sí, por lo general las personas que se pierden así no tienen suerte, no tienen el chance lamentable de aparecer vivo y eso lo tenemos con lo que pasa en México, donde hay creo que cerca de 80, de 100.000 ya personas que no se sabe dónde está. ¿Dónde están? Y aquí tenemos esta situación gracias a la incapacidad de las autoridades que no te saben dar una respuesta rápida, que lamentablemente trae tanto sosiego a esta sociedad. Tenemos que también tener claro que los desaparecidos se dan en Estados Unidos, se dan 100 desaparecidos al año. Que no se sabe nada. Aquí lamentablemente por el sistema de datos y cosas, porque aquí hay lugares que aparece un muerto por ahí, lo dejan ahí. Y lo entierran y nada, ni le hacen una identificación, nada. Hay lugares que sí se hace trabajo, pero hay muchos lugares que no se sabe nada. Esas personas que han aparecido ahí, la policía no se preocupa para hacer una investigación o cosas así. Cuando pasan cosas así, por ejemplo, cuando se dio lo del caso de esta niña, Emily Peguero.
Sí.
Si no recordamos mal, cuando eso sucedió, la muerte de otra muchacha.
Sí.
Ahí la policía estaba investigando. ¿Qué se demostró? Que era un familiar de ella que había hecho eso. O sea, cuando pasan cosas así, se tiene que investigar muy bien el entorno cercano a la familia, pero para eso necesita la familia, necesitan tener la policía, como dicen, puesto para eso. Porque aquí tenemos un grupo de oficiales y cosas que no están para eso. Entonces, lamentablemente, cuando pasan casos así, no tienen la capacidad de ni siquiera investigar bien lo que pasa y qué situación está pasando. Aquí tenemos el caso de un taxista que no sé si ha vuelto a aparecer.
¿De aquí, de Aguayo?
Sí, de los Aguayos, de la finca Aguayo. Tenían una muchacha, pero la muchacha apareció. Que, por cierto, no se informó, no se ha informado cuando esa muchacha apareció. Sí se circuló la noticia de que estaba desaparecida, pero cuando apareció no se ha dicho mucho.
No, se apareció y se quedó ahí. O sea, apareció, sana y salva, y fue con la familia y ya se quedó así.
Pero la prensa no lo salió. No salió, no se hizo la misma campaña de que cuando ella desapareció, no se hizo lo mismo cuando ella apareció. Lo cual puede hacer que mucha gente todavía crea de que ella sigue desaparecida. Porque eso yo me di cuenta en un comentario en una red social. No fue que salió en un medio.
Sí.
Entonces, eso también pasa. Hay personas que han salido muy desaparecidos. Hasta ahora, según lo que yo he visto, algunas son personas con problemas mentales. Que desaparecen y cosas así. Porque también aquí se da una situación que ahí las autoridades también tenemos que comprenderla. Y es que mucha gente, en vez de ir a reportar a un familiar, donde la policía va en medio de comunicación a reportarlo.
Eso es verdad. Y eso es para todo, ¿eh? O sea, una denuncia y todo que le pase a una persona, un hecho que le pase a una persona, donde va primero es al medio de comunicación y después va a la policía.
Sí, incluso recuerdo yo que una vez, es un tema un poco alejado, pero parecido, de en Altagracia Salazar, que le dijeron que cuando se iba a acabar el caso de que los maestros dejaran de abusar de estudiantes, como que se estaban dando un par de casos de reportaje sobre abuso sexual de unos maestros y físicos. Sí. Y digo, ya sencillamente, cuando en vez de ir a los medios de comunicación a estar hablando PLPR, fueran a la policía a reportar el hecho. Porque alguna vez tú eres policía en un lugar y tú te enteras de que ahí se está dando esa situación cuando miras la televisión, porque ese otro.
Esa es otra, claro que sí. Y mira, también con esto de los desaparecidos, que es que, como tú dices, la incapacidad de las autoridades, porque esto que está pasando, yo creo que por lo menos deberíamos tener una pista de por qué está ocurriendo esto. Porque no solo están estos casos que recordamos, también casos recientes, donde, por ejemplo, un muchacho que, pues, conoció o quería conocer a alguien a través de una plataforma de cita, viene y resulta que eran unos atracadores que lo mataron. O sea, también me parece que está ocurriendo desapariciones porque hay posiblemente una banda de personas que no quieren saber de un grupo de personas por X razón y entonces estén haciendo estos hechos.
Sí, porque también tenemos que tener en cuenta de cada 100 desaparecidos, por lo general 90, 90, 95 se resuelven. Eso también hay que tenerlo claro. Pero hay un grupo de 5, alguna vez se llega un 10 que no se sabe lo que pasó. Y ahí es que las autoridades se están quedando cojas. Se están quedando muy cojas y se están dando esa situación. Muchas veces se puede escudar a las autoridades, otras veces porque la familia en vez de ir a la justicia va en medio de comunicación Porque tú te encuentras personas que al año se piden 3 y 4 veces. Eso también es otra. Entonces, se da esa situación, lamentablemente. Las autoridades no han sabido bien cómo articular eso. Pero con la policía que tenemos, no es de sorprender que siga la misma situación.
Y otra cuestión que hay que tocar en esta situación de estos desaparecidos es la incertidumbre y el dolor de los familiares de estos desaparecidos. Lo que están viviendo sin duda es algo que es indescriptible. Y también cuando los medios de en las redes sociales, que es donde se difunde mucho este tipo de informaciones, y aquí hago mención a la gente de Desaparecidos RD, que hace un trabajo muy importante en la difusión de esto y de seguimiento también, no solo de la difusión, del seguimiento y de la conclusión de esos casos. O sea, está dándole a la población una sensación ya de por sí, ya de miedo, ya del miedo que se añade por la delincuencia y por la violencia que vivimos aquí.
Sí, porque ahí va el problema de la autoridad, la incapacidad que tiene. Porque como dijo, aquí de cada 100 desapariciones, tampoco no es tanta gente, pero de cada 100, el 90-95% termina resolviéndose. Pero eso con ese 5%, la policía no sabe muy bien cómo articular eso. Y con ciertas cosas de inteligencia y cosas se puede averiguar. Porque si la gente no lo sabía, desde que tiene un celular, se puede saber todo desde ahí. Y la compañía alguna vez se tiene acceso de usted ahí que usted ni se imagina.
Sí.
Y se pueden investigar. Pues por eso es que algunas personas, cuando el caso se vuelve muy fuerte, no, si de una vez lo agarran. Pero con el caso del niño, este señor que desapareció en el 2020, lo que se ha visto es de cierto interés muy poco de la policía. La autoridad correspondiente, sí, cojan por rato, pero como que vamos a ver qué pasa.
Y por eso es lo que digo al principio, que los familiares están viviendo un gran momento de dolor y de sufrimiento por eso. Porque entre el no saber dónde está y la lentitud, dónde está ese familiar desaparecido, y la actitud de las autoridades, entonces, óyeme, es una locura que están viviendo esos familiares.
Sí, están viviendo una situación muy, muy caótica, porque yo he conocido personas que le ha pasado eso, bueno, con varios casos. Son situaciones muy, muy difíciles, porque es que tú no sabes qué le pasó a ese familiar tuyo, hacia dónde está, cómo va, qué, nada. Y son situaciones muy, muy tristes que están ahí y que la autoridad de algunas veces no tratan de investigar, no trata como que deja el caso a ver qué sucede. Bueno, como de que termina apareciendo, se dejan llenar de casos, aquí la burocracia daña todo. Se siguen dando situaciones así, y así de incómodo.
Y ojo, que también hay que hacer una puntualización aquí, de que nosotros hablamos de las autoridades, en este caso, de su actuación, porque es lo que nos están, no, es la percepción que nos están diciendo, o sea, la percepción que nos están mostrando, porque si están haciendo algo y lo están haciendo en secreto, ¿verdad? Eso se entiende, porque son investigaciones que, o formas de investigación que uno respeta, pero no hemos visto un gran avance en estos casos que están ocurriendo y que, Dios quiera, van a seguir ocurriendo, y muchas familias van a seguir siendo afectadas y víctimas por esto.
Sí, porque como digo, las autoridades aquí no han prestado la debida atención. Pero hemos visto que cuando se proponen algo aquí en San Francisco, por ejemplo, aquí en San Francisco, han tenido éxito. Con el de Aguayo, no sé, ha sido un poco extraño. Pero recuerdo yo años atrás cuando un niño desapareció en una guagua, que fue por Santiago, que cogió y no pasó de un día o dos para que apareciera.
Sí.
Y así ha pasado con muchas personas. Entonces, en este país, porque en este país muchas veces que no tiene un sistema de datos nacional, en muchas comisarías lo que tienen es una macota.
Ay, ay, ay.
Y en esa mascota escriben ahí, aparecieron unas cosas, apareció este. Una vez con esa misma mascota te arranca un ojo, un papelito para ti. Y me te escribieron. Solo tiene un sistema de cómputo en todos los cuarteles y cosas así. Y muchos cadáveres cuando aparecen, lo que hacen es que lo entierran inmediatamente. Entonces no le hacen un trabajo de señas particulares que tenga, porque todo ser humano tiene una composición física única. Entonces, no se preocupan por eso y por eso se dan situaciones así. Y es por eso que en algunos países, por ejemplo en Europa, se han resuelto cientos de casos. Pero aquí parece que no nos gusta trabajar para allá porque eso es muy tedioso y lleva mucho tiempo.
Oye, es bueno. Lo único que resta ya en esta parte es desear que esos desaparecidos, esas personas que cuyo paradero no se conoce, pues aparezcan pronto. Y si están vivas, que es el deseo, pues que se reencuentren con sus familiares. Es el deseo que nosotros desde aquí pues externamos. Y que la policía se ponga en función y las autoridades pongan función. Y si lo están haciendo, pues que metan más la mano porque, señores, ya está, es alarmante, ya es muy alarmante los casos de desaparición que están ocurriendo aquí en el país.
Sí. Son situaciones muy, muy incómodas que, como siempre digo, demuestra un poco la incompetencia de muchas autoridades de nosotros. Aunque se dan otras situaciones, porque es una situación muy compleja, pero muchas veces, por no tener una tecnología y una base de datos buena, se dan situaciones como esta. Y hay veces que personas te pueden durar detenido en un cuartel para ya meses, hasta años. Como tiene cierto problema mental y cosas, pasa lo que tiene que pasar, y eso fue la muestra del muchacho que murió en Gasco. Eso con una llamada se hubiera resuelto, pero apareció después que estaba muerto por ahí.
Esto es el jalón de oreja. Finalizamos el episodio de esta semana del jalón de oreja. Agradecidos de ustedes que nos han acompañado durante todo este episodio y en todos los episodios. Y durante ya las 3 temporadas de este podcast, estamos muy agradecidos de que hayan acompañado y la invitación, como siempre, para el próximo episodio.
Sí, para el próximo domingo seguir escuchándonos. Como siempre digo, a disfrutar esta semana. Vamos a cuidarnos y vamos a generar PIB. Esos bolsillos no se llenan solos. Y para que un país se pueda levantar en estos tiempos de crisis, es necesario generar PIB. Y ahora en crisis, prepararnos más.
Eso es correcto, a generar y a producir. Y les recuerdo a nuestra gente que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y pueden hablarnos a través de ellas para pues compartir con nosotros, ¿verdad?, las propias dinámicas de las redes sociales y para comentar sobre los episodios y este episodio también del podcast. Así que gracias por acompañarnos y nada, será entonces hasta el próximo episodio de este podcast, El Jalón de Oreja.
Sí, disfruten la semana.